Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estamos Radio Escuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegamos aquí barridos un poco, unos dos minutos posteriores al inicio, a la hora cotidiana, porque tuvimos un problema con un embotellamiento que está muy pesado ahí en la zona del Arquiles Cerda, la verdad. Creo que se cayó un poste por ahí y está, en fin. Pero ya estamos aquí. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con estos asuntos del urbanismo contemporáneo y para ese propósito tenemos aquí a dos expertos, el doctor Jesús Acosta Rendón.
Jorge Javier,
Acosta Rendón. Doctor, bienvenido.
Gracias, arquitecto Juan Carlos Páez. Muchas gracias por la invitación.
Y también tenemos al doctorante Alexis Vega, que es alumno del programa de doctorado y que también nos va a ayudar aquí con el tema este, a esclarecer un poco el tema este que vamos a tocar hoy. Bienvenido, Alexis.
Muchas gracias, maestro. Un placer estar aquí.
Muy bien. El tema que propuso el doctor aquí para tocar es la ciudad de los 15 minutos. A mí me gustaría, no sé, cualquiera de los dos, que nos explicara para nuestro auditorio así de manera muy sencilla, ¿qué es este asunto de la ciudad de los 15 minutos?
Bueno, pues justo como lo dice el título, ¿no? Es una ciudad en donde tengamos al alcance de la mano, de al alcance de 15 minutos, moviéndonos por medios no motorizados, digamos, caminando, sería lo ideal, pero puede ser en bicicleta, en un medio no motorizado, a una distancia, digamos, que podamos recorrer en 15 minutos todo lo necesario para vivir. Claro. A los alimentos, donde surtirnos los alimentos, medicinas, el médico, incluso infraestructura y equipamientos en donde podamos pagar servicios, etcétera.
Claro. Lugares de ocio.
Básicamente eso es el concepto. Uh-huh. Digamos que pudiéramos hablar de una pequeña ciudad en donde tuviéramos todo lo necesario en un entorno en donde podamos recorrer en un tiempo no más de 15 minutos.
Ok, bueno, pues es un tema bastante sugerente y atractivo. Suena un poco de acuerdo a lo que conocemos de las ciudades, ¿no? La violencia de la ciudad moderna, ¿no? Que nos llega aquí a esta parte del siglo XXI, nos suena un poco hasta utópico, pareciera ser, ¿no? Habrá que ver. ¿Hay ejemplos de ciudades que se han acercado a esta posibilidad?
Hay estudios que se han hecho recientemente, porque bueno, incluso el tema este surgió a raíz de justo la pandemia, ¿no? Que acabamos de pasar. Uh-huh. Dado el encerramiento que tuvimos de 2020, 2021, parte del 2022, en las ciudades grandes, sobre todo las grandes ciudades, en donde vive una gran cantidad de población, en donde la movilidad es muy complicada, se plantearon esta idea. Digamos, uh-huh, las principales ciudades de Europa, Londres, París, justo allá nace la idea. Uh-huh. Y justo con un latino es el que propone la idea de, bueno, si tengo que estar encerrado, entonces debo de tener a una distancia muy próxima todo lo necesario para ir y surtirme de mis medicamentos o de mis alimentos o de pagar mis servicios, claro, y regresarme pronto, ¿no? Entonces, okay, ahí surge la idea y bueno, todavía no hay en concreto, digamos, el concepto realizado. Entonces, estudiando mucho,
claro,
todavía.
Sí, es un tema muy novedoso y seguramente que va para rato. Por ejemplo, aquí en Culiacán hay algunos subcentros urbanos que ya se están generando. No sé, me viene la idea, por ejemplo, la zona esa de Altura del Sur, San Isidro, donde tienen ahí todo un corredor y mucha zona urbana ahí de vivienda que está cercana a ese gran corredor que son las Torres, ¿no? Que
sí, el Boulevard Las Torres.
Y hay cualquier cantidad de equipamiento ahí, sobre todo el comercio, ¿no? ¿Eso es un poco o no?
Sí, de hecho, la primera idea de cómo se empieza a subdividir la ciudad en subcentros es justo a través del comercio, ¿no? Uh-huh. Es el que va, digamos, que la punta de lanza de cómo se van generando pequeños polos. Sí. Y es lo que nosotros estamos estudiando justo en la Facultad de Arquitectura, en la maestría y el doctorado. Tenemos estudiantes como aquí Alexis Vega, que es un estudiante de doctorado que está estudiando la temática de los subcentros en la ciudad de Culiacán. Y es justo lo que estamos haciendo, revisar si esos núcleos que ya están formados, esos espacios que son subcentros, les llamamos nosotros, tienen lo necesario para que se pueda en un momento dado convertir en estas ciudades de los 15 minutos.
Claro.
O sea, a ver, ¿qué es lo que hay? Bueno, sabemos que hay comercio, que hay algunos servicios, pero ¿qué le falta? ¿Qué es lo que faltaría complementarle a estos espacios para que la gente tuviera a esa distancia y en ese tiempo el acceso a todas esas actividades necesarias para la vida cotidiana y no tuviera que recorrer grandes distancias?
Claro. Parecía ser que ahorita que estás escuchando, estás describiendo, me estaba imaginando, ¿no? Y parecía ser que uno de los grandes asignaturas para concretar este concepto, ¿no?, es la infraestructura de movilidad, ¿no? Buenas banquetas, arbolización, para que la gente se pueda desplazar de manera segura, agradable, a esos espacios cercanos de sus viviendas, ¿no?
Justo, mira, sí, tienes toda la razón, arquitecto. El tema conlleva resolver otras muchas problemáticas, ¿no? Entre ellos el tema de la movilidad. Creo que, es evidente que el resolver el tema de que no nos vamos más allá de una distancia de 900 metros, un kilómetro, a donde podamos surtirnos de lo necesario, evita movernos.
Claro.
Entonces, abona mucho a la movilidad.
Sí,
pero
sí,
para esto, claro, necesitamos entonces que los espacios para caminar o para andar en bicicleta sean los adecuados.
Claro,
¿no?
Sí,
o sea, la ciudad tendrá que transformarse y avanzar en ese sentido para poder lograr esta parte de que nos podamos mover. Entonces, sí, efectivamente, creemos que llegar a esta idea de una ciudad en donde tengamos a la mano todo abona mucho para que la movilidad sea mucho menor. Digamos, prescindir del automóvil es con lo que tú acabas de vivir hace un rato, ¿no?
Si
logramos que la movilidad se reduzca, digamos, en un 30-40%, que es posible.
Es muy bien,
claro,
muy bien,
no. Podemos movernos todos de manera muy satisfactoria.
Claro que sí. Sí, la infraestructura para esto es esencial y es... ahorita, yo me tocó ver en Semana Santa de este año una zona del ensanche de Barcelona donde está ahí un proceso de modificación, ahí en esas manzanas, ¿no? Todas esas manzanas, esa cuadrícula, ¿no? Donde están un proceso donde están enganchando banquetas, están haciendo, reduciendo el arroyo de la vehicular y incorporando pues una serie de alternativas de movilidad, ¿no? Con un concepto bastante muy bien se ve, ¿no? Ahí está colapsado un poco por todas las obras que están haciendo ahí, pero el proyecto es va más o menos en ese sentido que estás describiendo tú, ¿no? Culiacán, por ejemplo, aquí Alexis seguramente tiene un diagnóstico más claro, ¿no? Por su temática que está estudiando, me imagino que en una ciudad como la nuestra habrá lugares donde será más fácil incorporar o poner en práctica estas alternativas de esta ciudad de 15 minutos, y habrá otras donde seguramente irá más despacio este tipo de cosas por la dispersión o no sé, ¿no? ¿Cómo entrarle a este asunto, doctor? O Alexis, el doctorante, no sé quién.
Bueno, teóricamente las ciudades pequeñas son las que tienen una mejor accesibilidad y movilidad, ¿no? Y los que conocemos cómo es la vida en ciudades, digamos, estoy hablando de pequeñas ciudades de 100.000 habitantes,
sí, sí, sí.
¿No? Todo lo tienes al acceso de la mano, rápido y sin complicaciones de movilidad. Entonces, un poco es a lo que se pretende en un futuro, es que podemos llegar a crear pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad. Y eso a veces es lo complicado. ¿Cómo? Quizá pudiéramos o pudiera la gente pensar que estamos hablando de fragmentar la ciudad. Y no se trata de fragmentar, sino se trata de complementar ciertos espacios que donde no tiene cubiertos, digamos, la autoridad con algunos equipamientos esenciales para que no tengamos que hacer viajes largos para movernos. Y con eso yo creo que ya abonaría mucho a este tema.
Yo creo que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que es los ejes estos, esta parte de la ciudad que fue el primer crecimiento de la Ciudad de México, espacios como donde está la zona de la Condesa, la Roma, que se han incorporado al tejido ahí, una serie de comercios, ¿no? Con mercados, y, en fin, restaurantes, bares y de tal suerte que la gente ahí está mismo en esos subcentros, ¿no? Si no trata de fragmentar es lo que se está haciendo o que se está haciendo con el asunto de las bardas y todo eso, hacer fragmentos cerrados,
claro,
¿no? Hacer una serie de guetos que se están construyendo, contra eso sí deberíamos estar en contra, claro, más allá de una alternativa donde que forman parte del tejido social, del tejido urbano, perdón, pero que tienen resuelta de manera muy eficaz las necesidades básicas, la gente que vive en los sectores, ¿no? Pues,
correcto.
Pues suena muy interesante, muy, muy atractivo esta situación, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos aquí en su programa Ciudad Abierta.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Regresamos a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos con un tema muy sugerente, ¿no?, para la reflexión, que se llama La Ciudad de los 15 Minutos. Y me gustaría que Alexis Vega, que es doctorante, que le está entrando a este tema, un tema muy novedoso, nos diera algunas ideas, una luz, un poco, cómo, de qué perspectiva aborda esta temática. Y ver las posibilidades aquí ya en nuestra ciudad, qué escenarios imagina él, etcétera, etcétera. Alexis.
Bueno, claro que sí, pues primeramente todos los estudios que se han realizado hasta la fecha en cuestión de detección de subcentros, detectar centralidades, como también son mencionados estos espacios, consisten en visiones meramente económicas. Entonces, lo que se está planteando a través del estudio que se está trabajando en el programa de doctorado de la facultad es contemplar la perspectiva social desde la teoría de Pierre Bourdieu y las clases sociales, que a final de cuentas, pues es para quienes se hace la ciudad, ¿no? La ciudad, claro, se hace para los ciudadanos. Entonces, hasta el momento no ha habido ningún estudio que tome en cuenta esta perspectiva social, y Pierre Bourdieu precisamente dice que las clases sociales no se definen únicamente desde la perspectiva económica o desde una visión netamente económica de las personas, sino que hay otros aspectos a tomar en cuenta que son fundamentales para ver cómo te catalogas dentro de estas clases, que son también la perspectiva cultural y la perspectiva social. Entonces, Pierre Bourdieu dice que la conjunción de estos tres aspectos, tanto el económico como el social como el cultural, es cómo te defines tú dentro de las clases sociales. Y también dice que va arraigado al hábitus, que para él el hábitus son todas estas creencias que nos van formando desde que somos niños hasta cómo vamos pasando los años, de qué nos han ido inculcando, cómo nos hemos ido desarrollando hasta llegar al cierto punto en el que de ahí para adelante vamos creando nosotros nuestro propio hábitus, y es un ciclo, se va esto heredando con las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Una vez detectados los subcentros, buscar categorizar y caracterizar los subcentros a través de las clases sociales de las personas, precisamente con la intención de ver, ok, este subcentro a lo mejor es un subcentro en un sector popular, en un sector medio o en un sector dominante, como él los tiene categorizados. Entonces, ¿con qué equipamientos, lo que mencionó hace rato el doctor Jorge, qué cuenta, qué le hace falta para ver, ok, estos son los polos de desarrollo, los lugares en los que las ciudades puede ir generando estos modelos pequeños de ciudad dentro de la ciudad, claro, para el futuro desarrollo de la misma, ¿no?
Okay.
Entonces, es contemplar también el aspecto social, porque a final de cuentas son ellos, las personas, quienes utilizan los espacios, quienes le dan vida a los espacios y quienes se ven beneficiados por los espacios y la infraestructura.
Okay. Oh, pues es un tema complejo. Hay muchas, digamos, aristas o muchas condicionantes, ¿no? Que para abordar el tema no está tan cuichi como dijeron en el rancho, ¿no? Porque está comentando aquí Alexis, ¿no? Oye, Alexis, coméntanos un poco lo que estás abordando. Estás sobre algunos sectores en específico, porque la ciudad es grande. Me imagino que para tu programa, que tiene tiempos específicos así, estás viendo algunas, o no sé cómo lo estés tomando, cómo lo estés abordando el problema.
Ok, la metodología se está planteando en tres fases. La primera fase es a nivel ciudad, hacer a nivel de manzanas para poder tener un dato más preciso, sacar el índice de centralidad de cada manzana, para en una segunda fase poder delimitar estos subcentros de acuerdo a una serie de indicadores que se van a ir desarrollando. Las vialidades juegan un papel importante para poder delimitar los polígonos de los subcentros, porque una manzana no va a ser un subcentro, sino va a ser un conjunto de manzanas que en su mayoría van a tener índice de centralidad tanto medio como alto, y las vialidades van a servir para delimitarlo, porque las vialidades principales tienen fuerzas centrípetas que se ven beneficiadas para los principales puestos comerciales, ¿no? Entonces, así es como se va a ir desagregando la información. Una vez obtenido en la segunda etapa la delimitación de los subcentros, se le va a aplicar en una tercera fase la teoría de los 15 minutos, como se comentó anteriormente, que es al polígono resultante de los subcentros que resulten de la segunda fase, sacarle el centro para en un radio no mayor a 900 metros, que son los 15 minutos aproximadamente por medios no motorizados para recorrer, aplicar el estudio ahora las viviendas, que es el apartado social con jefes de familia para ver. Entonces es parte de lo que se está construyendo con base a la teoría en este momento en la etapa de la tesis.
Está bastante ambicioso el trabajo. No, felicidades, la verdad que está pesado. Y es un trabajo que seguramente tiene para, terminas el programa de doctorado y sigue, ¿no? Porque por lo complejo y por lo novedoso, en fin, varias cosas, ¿no? Información, ¿tienes batallas para la información? Digo, estaba hablando de la ciudad, a nivel de la escala de la ciudad, es complicado, ¿no?
Bueno,
¿cómo están?
Ahorita la base de información es justo los censos económicos y los censos de población para hacer el análisis que comenta Alexis. A nivel de manzana, el censo ahora tiene esa facilidad que nos da información a nivel de manzana, y los software que disponemos ahora para hacer análisis urbanos ya son muy poderosos, están muy fuertes. Entonces se puede hacer un análisis sin problema con la capacidad que tenemos ahora en software de Culiacán, tiene aproximadamente 15,000 manzanas, ¿no? Eso facilita mucho lo que no era posible, ¿no?
Antes. Yo estoy todavía con la canica.
Entonces sí, hacerlo por medios manuales era imposible, incluso para la cartografía. Ahora los sistemas de información geográfica y el software disponible nos facilitan mucho, claro, el trabajo. Oh, entonces, muy bien. Este, es importante, Alexis está aplicando software y sistemas de información geográfica actuales y justo a partir de ahí va a hacer el análisis. La parte de aportación y relevante de Alexis es, creo que esta parte social a donde él va a ir, primero va a hacer una selección a partir de todo el conjunto de manzanas de la ciudad en las cuales va a hacer esas encuestas y entrevistas, sí, para, bueno, este, hacer esa característica que acaba de mencionar. Incluso la idea también es, aparte de hacer la caracterización, definir, entender por qué la especialización, porque estamos detectando que ahora estos subcentros, estos espacios que se están formando complementarios al centro tradicional, tienen ciertas características de especialización, son actividades económicas que se van aglomerando, claro, de manera homogénea. Uh-huh. Entonces, esa parte también la queremos estudiar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la información ahí sí va a ser trabajo de campo, que uh-huh, lo vamos a definir en base a técnicas, modelos que vamos a ir desarrollando, ¿no? Uh-huh. Que eso se está trabajando.
Muy bien, muy bien. Oh, muy bien. Así a ojo de pájaro, Alexis, ¿no? Sí tenemos en nuestra ciudad espacios o sectores donde se pudiera concretizar este tipo de estrategias de ciudad o más que estrategias de este tipo de modelos de ciudad de los 15 minutos. Tú, así nada más, así como que yo sé que pues, estás en un proceso de diagnóstico ahorita, ¿no? Pero bueno, ahí con tu experiencia ahí, ¿cómo la ves? ¿Has sí, detectado ya algunas?
Son, o sea, a simple vista, ¿no? Y experiencia de recorrer la ciudad, sí hay espacios que pueden presentar, inclusive que, pues en la teoría y en las vivencias, uh-huh, que presentan ya características de subcentros y que son a lo mejor foco de atención para continuar con su desarrollo, para potenciar ese desarrollo y que funjan como atractores. Claro. Sin necesidad de tener que depender del centro principal, así o el centro es, fundacional. O sea, que los desplazamientos, como dice el doctor, pues la ciudad sabemos que está creciendo horizontalmente y es inevitable que crezca porque somos una ciudad agrícola. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí hay lugares en los que se puede hacer este tipo o potencializar este tipo de modelos, uh-huh, pero no son cosas, no son trabajos que se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso que hay que hacer el estudio, hay que poder identificarlos, justificarlos y con base a lo demás, pues decir, ¿sabes qué? Le falta esto, tiene esto, cuenta con esto y beneficia a esta población que no va a depender de hacer este traslado hasta el centro, por ejemplo.
Ok, muy bien.
Entonces, por ahí va la cosa.
Doctor, bueno,
en una investigación precedente que desarrollamos en la facultad, identificamos lo que preguntas, ¿no? Algunos espacios que ya presentan esas características de, ahorita los estamos definiendo como subcentros, como, uh-huh, o nuevas centralidades que están compitiendo con el centro tradicional de la ciudad. Entre ellos, bueno, tenemos a Valle Alto, Santa Fe, el Boulevard Pedro Infante como un corredor que tiene una especialización importante, el Heroico Colegio Militar, la Calzada, que también incluso al sur, todo ese sector también está ya presentando características muy claras de nuevas centralidades. Y justo entonces ahora la siguiente etapa es, y estamos pensando en justo desarrollar un nuevo proyecto de investigación para definir qué les falta entonces para que puedan funcionar como esa ciudad de 15 minutos. Esa sería la siguiente, claro, la siguiente etapa.
Oye, doctor, y por ejemplo, todo este trabajo, toda esta información, todas estas reflexiones, ¿tienen ustedes alguna interacción con gente que toma decisiones, o sea, o tiene acercamiento, los toman en cuenta, hablando de autoridades, pues, que son los que toman decisiones, ¿no? Para una cosa.
Bueno, hasta ahora solo con el IMPLAN hay algún acercamiento en la facultad. Hay compañeros que están trabajando ahí como esta parte de no se recuerdo cómo se le llama la función esta que tienen de dentro del comité. Bueno, están ahí
consejeros,
y con ellos hemos estado platicando con la idea de, bueno, esto que estamos trabajando, en todo, presentárselos, ¿no? Pero también creo que esa parte la hemos comentado en el posgrado, la necesidad de crear un observatorio en donde podamos todo esto que estamos analizando, no solo en nosotros con el tema de las nuevas centralidades, sino los temas de movilidad, de espacio público, etcétera, que el laboratorio es la ciudad de Culiacán. Entonces creo que es importante que demos a conocer eso. Todos esos temas. Nuestro laboratorio es la ciudad de Culiacán, sí. Y sobre eso hay muchísima investigación que se está desarrollando y que se ha hecho, y que creo que es importante que la demos a conocer y que veamos que se está produciendo información importante para la ciudad y que se debe tomar en cuenta.
Claro, muy bien. Alexis, ¿algo que quieras redondear ahí?
Precisamente eso, que pues es como se comentó anteriormente, es un tema que viene fuerte, viene en boga y es prácticamente reciente, que surgió a raíz de la pandemia. Entonces, pues estos estudios van a ser parte fundamental, sobre todo para ciudades en vías de desarrollo.
Claro.
Y cómo Culiacán, pues acentuar que es muy viable hacerlo de esta manera, porque es la número uno en la lista de ciudades intermedias a dar el salto hacia una ciudad grande. Entonces, claro, muchos inversionistas voltean a verla.
Claro. Pues, qué bueno, estas temáticas que imagino que son complejas porque la literatura es escasa por la novedad de los del concepto de este tema, ¿no? Entonces, y pues van a crear literatura sobre este asunto, digo, ya de nuestra ciudad, pues no ver literatura de estudios que se hicieron en París o en Barcelona o no sé dónde, no, sino que ya van a empezar a generar información digna de echarle una ojeada.
Sí, ejemplo. Claro, de hecho,
entrada mínimo, ahí va a estar eso, ¿no? Aparte de otras cosas que vienen.
Hemos publicado algunos artículos ya en revistas iniciadas nacionales y del extranjero, nacionales y del extranjero, con estos temas. Y también tenemos algunos libros en la facultad que hemos ya publicado y otros que están en proceso. Ahorita hay uno que está en proceso, justo que así se llama, Subcentros Urbanos sobre la Ciudad de Culiacán, que esperemos que para enero, febrero del próximo año ya podamos tenerlo disponible para difundirlo y compartirlo con quien esté interesado.
Excelente. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos en los controles técnicos a Cintia, perdón, se fue el nombre, Lidia,
Lidicen,
ok, sí, es que, disculpa, agradecemos en los controles técnicos y pues nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.